¿Estás escuchando? Rapto. Se va a caer. Los caminos de los feminismos desde las múltiples instancias militantes que los toman como bandera, las identidades y trayectorias vitales que los encarnan y las experiencias culturales que lo retoman. Más que una entrevista tradicional, Morena Pardo propone una construcción colectiva.
Las religiones, especialmente la católica en esta parte del mundo, parecieran ser uno de los enemigos acérrimos de las libertades de las mujeres. Mandatos misóginos y prehistóricos sostienen los cimientos de los sectores más conservadores de la sociedad. ¿Pero se puede ser feminista y creyente? ¿Cómo se concilia la fe y el amor por un dios con los discursos de odio sostenidos por la misma religión? En este programa buscamos entender cómo el feminismo también es una cuestión de fe. Nuestra invitada de hoy para hablar de feminismo, derechos de las mujeres y religiones es Laura Villagra. Ella es lesbiana, feminista y cristiana. Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes o buenos días, no sé en qué momento lo van a escuchar la gente, pero acá estamos.
Buenas noches también, vale.
Vale, bueno, y buenas madrugadas también, para todos.
Para todos, así es. Bueno Laura, obviamente ya con esa presentación a muchos le puede hacer, ¿no?, una especie de ruido. ¿Cómo fue que llegaste a ser pastora? ¿Cómo es esto de ser cristiana, feminista y lesbiana?
Es como mucho, ¿no?
Es como mucho.
Sí, yo creo que se va llegando sin que uno se dé cuenta. Uh-huh. Es como cuando descubrieron el fuego, ¿viste? La necesidad.
La necesidad.
La necesidad hace que uno incursione en una búsqueda de conocimiento y de tomar decisiones que nunca se te había ocurrido. Uh-huh. No elegí ser lesbiana, nací. Decidí ser feminista porque vi que mis derechos eran vulnerados desde pequeña, no por mi familia, sino por la sociedad en sí. Uh-huh. Y cuando tenía 18 años intenté salir del closet perteneciendo a una religión protestante, me di cuenta que era inviable. Suena como a aborto no legalizado, inviable, pero bueno, es un poco que querían, o tuve que abortar mis sueños, porque no podía ser parte activa de, como se llama en la religión, un ministerio, siendo lesbiana. Entonces tomé la decisión de ser, ahora los chicos se van a mirar y van a decir cómo dice esto, de ser célibe para poder pertenecer.
Bien.
Y bueno, continué así durante muchos años para poder trabajar. Entonces ahí era una lesbiana reprimida, célibe, feminista que no podía expresarse y cristiana que era lo único que podía hacer.
O sea que también tenías el feminismo en el closet de cierta forma, ¿no?
Sí, no había opción de mirar porque la religión tiene, además de invisibilizada a la mujer, la mujer no habla de sus derechos, de sus necesidades, no hay derechos a la igualdad, así que tampoco.
Bien, y después hubo algún momento en tu vida que hiciste un cambio y decidiste salir de esa estructura para poder ser feminista y lesbiana y además cristiana.
Así es.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo encontraste ahí el vericueto?
Al ver a mis pares en situaciones similares de ahogo, de sufrimiento, uh-huh, de algunos depresivos, otros buscando y escapando de situaciones familiares, algunos excomulgados, otros autoexcomulgados, claro. Otros callados, tapados, asustados, amenazados. Uh-huh. Entonces me di cuenta de que era necesario tomar una decisión de salir del closet con todo lo que esto implicaba. El desprecio absoluto de la religión, o sea, el rechazo absoluto, la discriminación total y la condena que se junta la religiosa con la familiar y con la social. Así que al ver a pares sufriendo lo mismo, dije, alguien tiene que hacer la punta, y bueno, ahí tuve que sacar lo de feminista y todo lo que tenía guardado.
Bien, ¿y sos pastora? ¿Qué es, digamos, de qué manera sos pastora?
Qué interesante. Bueno, hice un bachillerato en teología, uh-huh, pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Es como estudiar arquitectura o cualquier cosa.
Es un estudio teórico, sería.
Claro, uh-huh, el tema es si de verdad tenés la vocación o tenés empatía con el otro para decir, bueno, voy a trabajar por el bien común, uh-huh, por la igualdad y por los derechos. Entonces ahí donde creo que no me recibo de pastora. Creo que me constituyo pastora porque el grupo para el cual trabajo o con el que trabajo me reconoce con ese lugar, digamos. Y la palabra pastora, bueno, no sé si te da una idea o una imagen de alguien que está acompañando a otros, cuidando a otros, ofreciendo cierto alimento espiritual a otros y estando en sus necesidades, ¿no?
Bien, ¿y das misas, por ejemplo?
Bueno, en mi caso, que soy cristiana evangélica, nosotros no le llamamos misa, le llamamos una reunión donde tocamos un tema de interés común, generalmente tiene que ver con el amor, la autoestima, los valores y los derechos como hijos legales de Dios.
Bien, me gusta eso. Y digamos, la gente que va a tus encuentros, a tus reuniones, que te reconoce como pastora, en muchos casos son personas, como vos decías, personas del colectivo LGBTI que se sintieron excluidas de formas más institucionales, digamos, de la religión y eligieron tu espacio para poder estar en contacto con su fe y a la vez con su identidad. Uh-huh. ¿Es así esto?
Es así, es una reunión abierta a toda la comunidad. No solamente viene gente LGBTI, sino cualquiera puede asistir, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que se hace desde la religión heteronormativa, claro, donde nosotros quedamos afuera.
Claro,
entonces,
sí.
No excluimos a nadie. Y la gente que viene a nosotros LGBTI tiene que hacer un doble proceso porque tiene que, digamos, reconciliar su fe con su identidad
sexual. Eso te iba a preguntar, porque lo que ocurre generalmente es que una considera que digamos, tener una identidad disidente, orientación sexual, identidad de género, parecería contradictorio con tener una fe, en tanto que las religiones parecieran todas ser patriarcales, heteronormadas, como vos decís. Pero realmente, digo, Dios o en el Dios que cualquiera puede creer. ¿Esto es así?
Me encanta tu pregunta y cómo la formulaste. Casi nunca ocurre de esa manera. Yo quiero diferenciar lo que es religión de la fe.
Claro.
Porque la religión es un conjunto de normas, de comportamientos, de reglamentos.
De dogmas.
Sería. De dogmas, uh-huh, que no tienen que ver mucho con la fe. Porque la fe es algo activo, es algo que te ayuda a vivir con un pensamiento positivo, sino con una certeza y una seguridad que hay cosas que no dependen de vos, pero que hay alguien superior a vos que te ama lo suficiente como para ayudarte a alcanzar ese objetivo. Entonces, la religión te entrega una serie de reglamentos. Si vos no vivís, no caminás en ellos, no podés alcanzar nada. Uh-huh. De hecho, te sentís condenado si fracasás y fallás en algunos de esos puntos. En cambio, la fe no. La fe tiene que ver con el amor. Con uno, el amor para con uno mismo, como dijo Jesús, que hay que amarse uno mismo para poder amar al prójimo.
De la misma forma.
Si yo no me puedo amar a mí misma y aceptarme a mí misma, imposible que pueda amar al próximo a mí.
Claro.
Entonces ahí la religión nos queda muy chica, no alcanza. El amor es mucho más grande que una serie de requisitos y de rituales.
Claro, porque mucha gente lo que objeta es que, digamos, si supuestamente el mensaje es amar al prójimo, ¿por qué, digamos, muchas religiones terminan de cierta forma exigiendo a sus fieles lo contrario, que es formas de exclusión y demás? Digo, ¿qué hay en la palabra de Dios o de Jesús, según las interpretaciones de la Biblia, o qué hay en la Biblia misma, digamos, que realmente justifique estas demandas de las religiones?
No hay nada. En la escritura, que se escribió en hebreo, en griego, Jesús hablaba el arameo, pero no se podía escribir el arameo. Y de hecho era un lenguaje que se consideraba como muy pobre, muy bajo, muy, digamos, de gente poco instruida.
Claro.
Así que se burlaban inclusive del idioma que Jesús hablaba, ¿no? Y lo que se pudo conseguir de todos esos manuscritos, no hay ningún texto que hable de homosexualidad, que hable de lesbianismo, que hable de transexualidad, porque no había un catálogo y no había formas de expresar las sexualidades diferentes. Gente que vivía nada más para sobrevivir y que su único fin era engendrar para tener herederos, y la mujer cumplía ese fin nada más. Entonces la mujer no valía más que lo que vale un terreno o un ganado por el cual se intercambiaban las mujeres, las hijas. Así que es el concepto de mujer en la Biblia, y Jesús viene a ser el primer feminista para mí.
Ah, eso me encantó, por favor contame más.
Resulta que había una señora que se la acusaba de que había traicionado al marido, ¿no? De que era... algunos decían que era prostituta, otros no, o simplemente que había traicionado al marido, y la querían apedrear, porque eso es lo que tiene la religión, tiene esas leyes y esos dogmas que hablamos. Y Jesús se pone en medio, y se pone él, o sea, a ver, si le quieren pegar una piedra, péguenmela a mí primero. Entonces Jesús, siendo judío y de la misma tradición, se opone a esto, a esta lapidación. Y la defiende a la mujer y la pone, ahí viene la parte feminista, la pone a la misma altura de los hombres. Dice, es igual a ustedes, igual, fíjate, igual. Porque si ustedes son mejores, a ver quién de ustedes no pecó nunca, tire la primera piedra. O sea, es la primera vez que Jesús dice, los derechos son los mismos y ustedes son iguales a ella.
¿Por qué demandarle más a la mujer, digamos, si cada una de esas personas también, digamos, seguramente había cometido algún pecado?
Algún adulterio o alguna que otra cosa.
¿De ahí viene la primera piedra? ¿Viene de esa imagen?
Y creo que sí.
Creo que pero sí, yo esto menos. No lo sabía y me parece
claro,
maravilloso.
Le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y claro. Después otra cosa que hace, que en una fiesta, en una boda, o sea, Jesús iba a las fiestas, porque las religiones ciertas, sobre todo las protestantes, prohíben a sus asistentes asistir a fiestas. Porque hay música y alcohol. Bueno, Jesús asiste a una fiesta, a un casamiento que ocurre en la ciudad de Caná, y él transforma el agua en vino. O sea que si Jesús estaría en contra de tomar alcohol,
claro,
no transformaría el agua en vino. Y esto no se habla, o sea, se trata de considerar que todo es pecado en la vida, y para restringir y para asustar a las personas.
Bueno, hablábamos de identidades LGBTI, digamos, y la relación con la religión, pero también vos sos feminista. Y bueno, creo que ahora en el debate público sobre el aborto ocurrió que se visibilizaron muchas identidades de mujeres, más que nada, o personas que se identificaban, por un lado, personas de fe y a la vez a favor de la legalización del aborto. Creo que también sirvió para que la gente vea que no toda la gente de fe es gente conservadora, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu posición frente al aborto y qué pensás de esto, de esta visibilización que permitió el debate respecto de personas de fe que a la vez están a favor de la ampliación de derechos?
Bueno, si bien en nuestro grupo cada uno puede posicionarse a favor o en contra de la interrupción del embarazo o la legalización del aborto, hay libertad para posicionarse. En lo personal, yo creo que la Iglesia debe separarse del Estado. La Iglesia me parece que es la menos indicada para decidir sobre la libertad de una mujer o qué puede una mujer o no hacer con su propio cuerpo. Creo que esto no significa que estoy del todo de acuerdo ni que estoy en contra. Significa que la Iglesia hay cosas que las debe respetar, porque Dios no habla en la Biblia sobre este tema. Entonces, si Dios no habla, ¿por qué la Iglesia tiene que opinar? Se van a... digamos, a basar en textos como que Dios habla de la vida, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cuándo comienza la vida? La Biblia no toca ese tema. Ajá. A nivel científico, a nivel espiritual se sabe que somos un espíritu que vive adentro de un cuerpo. ¿En qué momento el espíritu entra en el cuerpo? No lo sé. Entonces, si no lo sé, prefiero no hablar. Entonces creo que hay debates que no le corresponden a la Iglesia, le corresponde a la sociedad en su conjunto, seas religioso o no. En lo personal creo que debe legalizarse, porque entiendo que detrás de esto hay un negocio impresionante. Entiendo de que no se puede oprimir a la mujer bajo ningún punto de vista, que hay que darle información para que pueda elegir y decidir. Creo que el lema que se ha utilizado, ¿no? El lema, creo que la mujer tiene que tener derechos e información, y la religión se la impide. Le impide tener la información y le impide ejercer el derecho. Entonces, tiene que haber, digamos, un margen en la religión para que la mujer pueda tener su propia decisión. Yo estoy de acuerdo con la legalización del aborto, porque hay mujeres que no tienen 20.000 pesos para pagar un aborto en una clínica. Uh-huh. Y las mujeres pobres decididamente tienen que recurrir a donde puedan. Y si se legaliza, vamos a poder... primero, evitar más muertes, sobre todo de mujeres pobres, y que accedan a la información que hoy por hoy les está negada.
Que también esa información es valiosa, no solamente para la posibilidad de un aborto, sino para una sexualidad plena, digamos, sin tener miedo a ninguna circunstancia que no sea la deseada, ¿verdad?
Exacto, exacto. La religión no te otorga esta posibilidad. Por eso se opone a la ESI, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno, decíamos que entonces no habría una contradicción basada, al menos en el mensaje de Dios, respecto de ser una persona LGBTI y ser una persona de fe. Pero vos decías que sí está claramente el rol de la mujer, al menos, si bien Jesús aparentemente es feminista, el rol de la mujer en los textos bíblicos suele estar como de una forma siempre como oprimida, en un lugar secundario, desigual. ¿Cómo es ser feminista y ser una persona de fe cristiana?
Bueno, soportar las miradas de desprecio, de condena. Algunos están haciendo, debo reconocer que algunas congregaciones, sobre todo protestantes, están haciendo un esfuerzo hace unos años por empezar a integrar a la mujer, pero por lo general si está acompañada de un hombre.
Bien.
Entonces no hay una plena libertad. Si no sos casada y tenés hijos, mucho que no hay espacio. La mujer que está soltera le cuesta el triple o más poder ocupar un espacio dentro de una religión.
Y en lo subjetivo, ¿cómo es, digamos, la vida diaria? Digo, una puede estar totalmente convencida de que puede ser feminista y una persona de fe, pero a lo mejor tiene contradicciones y la conflictúa el tema. ¿Vos qué le dirías a una mujer que se identifica feminista o así lo siente y también es una persona de fe, pero siente que esas dos identidades o esas dos partes de sí mismas son incompatibles?
Bueno, primero que piense que se mire un poquito para adentro y que se dé cuenta de que es normal. La palabra normal es espantosa, pero de alguna manera para que empiece a sentir paz consigo misma, de que se vea y que no es diferente a los demás, que no tiene nada extraño, nada raro, sino que sus sentimientos son distintos. Hay una guerra de opiniones en cuanto, sobre todo a los religiosos, que dicen que la sexualidad no se construye, que se nace de una manera, se nace hombre o se nace mujer, porque todo pasa por la genitalidad. Uh-huh. Pero uno sabe, si se mira para adentro, que no es solamente ovarios o solamente testículos. Uno se mira para adentro y se encuentra con sus sentimientos, con un montón de procesos interiores, y si lo mira con amabilidad, si los ve con un poco de respeto hacia sí misma, como dijo Jesús, amándonos a nosotros mismos, de a poquito nos vamos dando cuenta de que podemos afrontar y dar este paso de autoaceptación primero, y después ver que Dios en ningún lado está condenando a nadie LGBTI.
Perfecto. Pero bueno, vos decías que, un poco más al principio de nuestra charla, que bueno, hay muchísimos casos de discriminación, incluso de amenazas, quizás más en el pasado, pero entiendo que ahora debe ser muy parecido. ¿De qué maneras o qué casos a lo mejor me podés contar de que vos consideres a lo mejor interesantes para comentar de formas en que las religiones han excluido a personas por no condecir, incluso no LGBTI, digo, por otros motivos, de sus estructuras, justamente por no condecir con estos dogmas que demandan a sus fieles?
Sí, a veces es muy directo y a veces muy silenciosa la trampa, ¿no? La exclusión empieza con ignorar, con invisibilizar las problemáticas, chicas que son maltratadas por sus padres, abusadas por sus hermanos, y ese tema no se habla, o sea, el tema de sexualidad está completamente negado, tapado, porque la mujer no tiene derechos y tampoco tiene derecho al placer, se tiene que casar para tener hijos, dentro de la religión estoy hablando. La mujer lo pasa tan, tan mal que toma la decisión de empezar a alejarse de ese grupo, de ese círculo. Entonces, si directamente no te excluyen, empezás a automarginarte. Y encima después se te condena porque te automarginaste. Entonces, sí o sí, terminás volcándote. No fue mi caso, pero muchos casos que buscan drogas para tapar un poco el dolor, la soledad. La falta de amor, de contención afectiva y espiritual. Otros caen en la promiscuidad porque tratan de vengarse de sí mismos. Caen en la promiscuidad para decir, me rebelo contra todo este sistema y que me pase lo que me pase, total, Dios no me quiere, la iglesia no me quiere, mi familia no me quiere. Y lo más triste es de violaciones correctivas. Uh-huh. Eso es lo más triste, de chicas que son violadas por orden de sus propios familiares para ver si se vuelven heterosexuales. Y varones también, en algunos casos. Otros son internados bajo un título de que la homosexualidad se cura. Y son internados, así que son desterrados de la familia.
Esas cosas ocurren, uno piensa que
hoy,
no.
Hoy ocurren.
Esas cosas ocurren hoy en nuestra ciudad también.
Sí.
No ocurren en Estados Unidos, en un estado remoto, sino ocurren en nuestra ciudad.
Sí, sí, sin ir más lejos, el año pasado o el otro, en Entre Ríos, se propuso una especie de congreso donde se iba a hablar de que la homosexualidad se puede curar y donde, bueno, la propuesta son estos lugares de internación que salen una fortuna y los padres, por desesperación para que sus hijos se curen, pagan cualquier dinero para curar algo que no es una enfermedad, donde van a ser tratados con torturas. O sea, esos tratamientos son psicológicamente opresivos y bueno, no queda, creo que, nada de autoestima a ninguna persona que pase por eso.
Bien, yo pienso, se me ocurre que si alguna de estas personas, de estos chicos, chicas, o cualquier otra identidad, hubiera sabido que hay espacios como el tuyo o como otros que concilian la fe con su identidad, quizás no hubieran pasado tan mal. ¿Te parece importante en este sentido visibilizar que hay otras formas de vivir la fe que no sea bajo estas estructuras?
Sí, es sumamente importante visibilizar esto. Pero bueno, si bien yo pregono que el Estado y la Iglesia se deben separar, acá sería importante que el Estado nos ayudara a visibilizar estos espacios, porque no nos identificamos tanto con la religión, sino más bien con las luchas sociales. Entonces necesitaríamos el apoyo de la provincia, el apoyo de otros espacios también para visibilizar que hay estos encuentros donde la gente puede recuperar su amor, su autoestima y su gana de lucha, ¿no? Y su ser interior, su ser integral, que no somos solamente un sexo o solamente un pensamiento, solamente una política. El ser humano es integral y necesita también el aporte espiritual.
Buenísimo. Bueno, Laura, ¿te gusta la música?
Me encanta.
Sí. Me enteré que durante tus encuentros cantás, puede ser, tocas la guitarra.
Sí, bueno, lo que pasa es que ya tengo 52 años y yo comencé a cantar desde chica y bueno, después participé de aquel movimiento antiguo de la trova rosarina. Sí, compartíamos los escenarios con Silvina Garré, con Fito. Sí, tengo 52, así que pasé por esa etapa. Y de ahí me quedó la cosa rock and rollera, no se me fue nunca.
¿Te gusta el rock encima?
Así entonces, que sí, me gusta el rock, me gusta el blues, me gusta el tango. De hecho, con mi pareja estuvimos tomando clase de tango también para bailar. Creo que es importante el arte aún dentro de esta expresión de fe.
Buenísimo. Bueno, Laura, a todos mis invitados, mis invitadas, mis invitades, les estoy pidiendo como cierre de cada encuentro que elijan una canción, sea cual sea, por motivos subjetivos. No hace falta que la letra hable del tema, ni se refiere específicamente, ni que la persona que la interpreta tenga que ver, pero que represente para vos, como persona, el tema del cual estuvimos hablando.
Bueno, no se me ocurre en esta, pero si querés te puedo cantar un pedacito de una.
Dale.
Hay una que yo la cantaba hace años con un amigo que ya murió, que era un pastor homosexual que jamás pudo salir del closet.
A ver.
Y juntos cantábamos una canción, te canto solamente un pedacito.
Dale.
Que decía: Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama a mí, Jesús me libera, Jesús me libera, Jesús me libera a mí.
Maravilloso, Laura. Muchísimas gracias por estar.
Como mujer tenemos derecho a ser libres.
Me encanta. Muchas gracias, Laura.
Gracias, Morena. Gracias, Lucas. Gracias a todos.
Estás escuchando Rapto.